Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
Hoy queremos hablar sobre reproducción asistida, los logros que pensamos tener luego del código y lo que significó la resolución 1151 del 2022, el reglamento de la reproducción asistida en seres humanos que fue publicada en la Gaceta Oficial número 67 con fecha del 28 de octubre del 2022. Yo creo, Yeye, que lo ideal sería comenzar explicando qué es la reproducción asistida y sus distintas formas, ¿no? Porque normalmente la gente escucha reproducción asistida e inmediatamente la asocian a exclusivamente fertilización in vitro. Y se olvidan de que hay otras técnicas. Vamos a empezar diciendo que la reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando este no se consigue de forma natural y que existen distintas técnicas para su desarrollo. Esas son las llamadas técnicas de reproducción asistida, que a su vez se dividen en técnicas de alta y de baja tecnología y están divididas en inseminación artificial y fertilización in vitro.
Vamos a explicar un poquito cada una de estas técnicas, cuáles son de baja tecnología, de alta tecnología. Cada una tiene además varias como variantes. La más conocida por la gente en realidad es la inseminación artificial o inseminación intrauterina, como aparece en algunos textos. Es la más sencilla o una de las más sencillas de las técnicas que involucran ya procedimientos un poquito más altos. En realidad, las técnicas de reproducción asistida pueden ir variar de complejidad desde tratamientos hormonales, porque hay veces que la infertilidad es causada por una pequeña variación en la producción hormonal o lo que la gente conoce como destupir las trompas o algo así. O sea, hay veces que no necesariamente involucran que la fecundación sea asistida, sino facilitar la fertilidad en una determinada persona o una determinada etapa del proceso de fecundación. Entonces, las de baja tecnología son todas estas que a veces involucran un tratamiento médico determinado, un tratamiento farmacéutico o una pequeña o un pequeño procedimiento médico que no es tan complicado. Y dentro de las técnicas estas de baja tecnología está también la conocida como inseminación artificial, que es la inyección a través de una cánula, que es como, no es una agujita, es como un tubito delgado de esperma hacia el aparato reproductor femenino en la persona que va a gestar para que la fecundación ocurra dentro del cuerpo gestante. Estas son, te repito, las de baja tecnología. Las de alta tecnología ya son todas las que involucran todo lo que es fertilización in vitro. Hay personas que incluyen, o sea, hay textos que incluyen aquí la gestación solidaria o subrogada, lo que la gente conoce como vientres de alquiler, que en Cuba no existe, vamos a llegar allí más adelante, pero a mí no me gusta incluirlo ahí. Esto yo lo considero como una relación entre las partes que acceden a una técnica. La técnica en sí es fertilización in vitro o inseminación artificial o este tipo de cosas, son ya las tecnologías que se aplican para ayudar a que ocurra la fecundación. La fecundación in vitro tiene varias fases, o sea, y tiene dos formas fundamentales. Una que es básica, que es como poner en la placa los óvulos y los espermatozoides y que ocurre la fecundación ahí. Y luego se escogen los embriones fecundados, se cultivan y luego son implantados. Y hay otra manera que es lo que se conoce como inyección citoplasmática, que es que los espermatozoides ya tratados se inyectan en el interior del óvulo. Es un proceso más, fíjate, como a nivel celular. O sea, es más complicado. En Cuba, por ejemplo, solo se realiza en el Amejeiras. Hay un solo hospital especializado para eso. O sea, fíjate hasta qué punto puede ser un procedimiento realmente complicado y más caro, por supuesto. Y tiene que ver con ya cuando los espermatozoides que se van a usar tienen poca movilidad y este tipo de cosas. Esas son básicamente las técnicas de reproducción asistida, las más comunes. Los embriones son los óvulos fecundados y cultivados, que ya están listos para implantar. Entre estas técnicas de reproducción asistida se pueden usar, fíjate, gametos propios o gametos donados. Donados por personas anónimas, que es lo que la gente normalmente conoce. Vas a un banco, no sé, de semen o un banco de óvulos. Tú eliges entre un catálogo que te dan, cualquier es más o menos que sea la persona que te sirva como donante. Eso es totalmente anónimo. La persona, pero tú no sabes el nombre, la dirección, no están, excepto datos de médicos, no conoces más nada. Y la otra manera de hacerlo es a través de una donación de una persona conocida. Ahorita vamos a llegar a cómo está pasando esto en Cuba, qué está pasando aquí, qué dice la ley aquí. Pero esto que acabamos de decir es como lo básico que hay que entender de este asunto. Hacemos una pausa, Lizzy, si te parece, y caemos entonces
sí, me parece bien.
En cómo está la ley en Cuba, porque esto visto así es muy abstracto. Tú dices, bueno, en otros países estos, algunos países lo tienen por salud pública y es gratis y tal, y es más o menos igual que como lo tiene legislado Cuba, que tienes un número determinado de veces que lo intentas y tal, pero también lo puedes hacer a través de clínicas privadas y es un proceso bastante caro. Vamos a llegar también un poquito ahí, así que vamos a hacer una pausa aquí y volvemos entonces con cosas más específicas del contexto cubano.
Como parte de este capítulo, queríamos traer un testimonio bastante cercano, porque la persona que nos trae su testimonio hoy compartió conmigo su experiencia hace muchos años, mientras luchábamos por el código. Y es la historia de Cintia y su pareja cuando intentaron quedar embarazadas en Cuba. Cintia actualmente no vive en Cuba, por eso no estará con nosotros en el estudio, pero sí fue capaz de enviarnos su historia en ciertos audios. Para Cintia y su pareja fue súper complicado y nosotros vamos a hacerle honor a ese esfuerzo contando su historia en este capítulo.
Lo primero es que cuando nosotras decidimos tener un hijo y acordamos conscientemente de tenerlo, siempre supimos que queríamos tenerlo por inseminación artificial casera. Fue como algo que teníamos muy claro, aunque en ese momento no teníamos idea de cómo sería, cuál era el procedimiento, simplemente sabíamos que queríamos que fuera así. A partir de ese momento, lo primero que hice fue, por supuesto, empezar a buscar información. En realidad, pusimos como una fecha, ¿no? Vamos a empezar a intentarlo dentro de... Recuerdo que fue como un año, dijimos dentro de... Para este mismo mes del año que viene, vamos a empezar a intentarlo para tener todo este año, para prepararnos. No solamente en cuanto a tener información sobre el proceso, leer, sino que la preparación también lleva, por supuesto, económicamente, hay que prepararse para eso. Y también, por supuesto, bueno... Lo más importante, la búsqueda del donante. Entonces, recuerdo perfectamente, yo me puse como... Bueno, la verdad es que me sesioné bastante, tengo que reconocerlo. Me puse a leer muchísimo, a leer toda la información que podía sobre el tema. Y la verdad es que no había tanto. O sea, yo leí, digo muchísimo porque leí todo lo que... O casi todo lo que encontré, pero no había mucha información en la web al respecto. Fue como una de las primeras barreras que me encontré. Que de pronto sí se hablaba de qué es inseminación artificial casera y parejas que habían tenido esa experiencia y cómo había salido, pero no había información sobre lo que yo exactamente necesitaba, que era de cómo se hace, ¿no? Como el paso a paso, digamos el tutorial. Eso no existía o no existe. Estamos hablando de 2019-2020. Haciendo todas esas búsquedas, di con un grupo en Facebook, un grupo hermoso de madres lesbianas o lesbianas que están intentando tener un hijo. Hay de todo tipo de mujeres, cuando me refiero a todo tipo, me refiero a todo tipo de familias. Hay lo mismo mujeres que están intentando tener hijos solas, que hay parejas, que hay las que están intentando o las que ya lo tuvieron y están ahí para aconsejar. Es un grupo bien diverso de mujeres hispanohablantes, todas. Y hay de España, de México, de Colombia, de Argentina, bueno, de Chile, en fin, de muchísimos países. Es un grupo hermoso. Yo, desde el primer momento que entré, me di cuenta de que había una dinámica bien bonita, de que realmente se compartía información, y en efecto así fue. Yo, gracias a estar conversando con varias de esas madres, pude armarme como un método de cómo íbamos a hacer el procedimiento a partir del consejo, de los consejos que me fueron dando varias para uno realizar este procedimiento. Bueno, pues aprendí cómo es la concepción y no ese aprendizaje básico que quizás nos dan en la escuela o algo así, sino de cómo realmente funciona el cuerpo, cómo el cuerpo se va preparando y que tenemos un día en el mes para eso. Recuerdo que tenía que calcular la ovulación y para eso tenía una serie de procedimientos, porque la ovulación para todas estas mujeres que estaban fuera de Cuba era fácil de calcular porque había un kit en Amazon que te lo comprabas y bueno, venía con un test de ovulación que es como un test de embarazo, pues funciona igual, y podías calcular de forma muy certera tu ovulación, pero yo desde Cuba no tenía acceso a eso. Después tuve acceso gracias a las donaciones de grupos feministas, pero la verdad es que en ese primer momento no lo tuve. Tuve que calcular yo sola mi ovulación y eso requirió pues toda una atención, todo un conocimiento del cuerpo, de medirse temperatura, de estar pues atenta a muchos signos y cosas que pasan, están pasando en tu cuerpo. Eso fue como un gran aprendizaje, realmente que agradezco. Aunque el resultado no fue el que yo esperaba, que nosotras esperábamos, es algo que agradezco. A día de hoy ya yo me siento con información. siento que me obsesioné, no solamente lo siento ahora, sino que muchas, de hecho, varias madres después me lo comentaron de este grupo, que les había pasado a unas cuantas, que como tienes que leer, obligatoriamente tienes que documentarte sobre el tema, porque tú no estás concibiendo o tú no estás de una forma, digamos, natural. Realmente tienes que, mínimamente tienes que conocer un poco. No quiero que suene como que necesita información o un conocimiento, realmente no. Pero sí necesitas como eso, tener un mínimo de información que además no existe, que es lo que realmente a mí me preocupa sobre este tema.
Yeye, como parte de la aprobación del Código de Familias, venía lo de la reproducción asistida y lo de los vientres solidarios, la gestación solidaria, que vamos a aclarar que causó un revuelo innecesario, creo yo, pero que fue muchísimo los problemas que generó, porque se vio como todo un negocio, porque sí no teníamos otras cosas, pero sí estábamos pidiendo gestación solidaria y no tenemos derechos, pero estamos pidiendo que la gente puede acceder a la fertilización y a las técnicas de reproducción asistida, etcétera. Bueno, en fin, que fue un lío bastante grande. Y queríamos hablar de qué pasó luego del código, cuando se aprobó la reproducción asistida para parejas homoparentales y personas solteras. ¿Qué pasó? ¿Qué se legisló? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál es el panorama actual luego de la aprobación de este reglamento que veíamos de reproducción asistida en seres humanos?
Bueno, el Código de Familias quedó aprobado el 26 de septiembre del 2022 y con ello, como bien dice, le dieron luz verde a la reproducción asistida en parejas homoafectivas o en personas solas. ¿Qué pasó con esto? Es una ley que no se podía aplicar directamente en este caso, o sea, el Código de Familias no se podía aplicar directamente en este caso, sino que necesitaba una de las llamadas leyes de desarrollo de las que hemos hablado anteriormente en algunos capítulos, esto, las leyes de desarrollo que emanaron a partir del Código de las Familias. Y una de ellas fue el Reglamento para Reproducción Asistida en Seres Humanos, que es la resolución 1151 del 2022, que fue publicada el 28 de octubre, o sea, poco más de un mes después del Código de las Familias. Ese reglamento es el que norma cosas específicas de la aplicación de la reproducción asistida. Porque fíjate, el Código de Familia lo que norma es las relaciones de filiación de las personas nacidas por reproducción asistida. Pero fíjate, lo que norma es cómo va a ser el asunto de los derechos de paternidad o maternidad.
Uh-huh. La multiparentalidad.
O la multiparentalidad cuando la reproducción ocurre de manera asistida. Uh-huh. Y no de forma natural, estoy haciendo comillas. Lo que pasa con esto es que, claro, eso norma la filiación, pero no la manera en que va a ocurrir. O sea, el hecho en sí de cómo se va a hacer todo el procedimiento y las técnicas y tal de reproducción asistida. Entonces, para eso es esta resolución, que además hizo que lo que se conocía como programa de atención a la pareja infértil, que era como ocurría todo esto, o sea, toda la cuestión de la reproducción asistida en Cuba ocurría a través de este programa de atención a la pareja infértil. Fíjate que es patológico todo. O sea, es atención a la pareja infértil. Tenías que tener una determinada infertilidad para poder acceder al programa. De hecho, tenías que ser pareja hetero, solo atendían
a
parejas.
Eso te iba a decir. Porque dice pareja infértil, pero dos mujeres y dos hombres no eran pareja. Sí, pero eran parejas hetero.
Solo atendían a parejas hetero. Estaba explícito en las guías metodológicas de la aplicación del programa y de la reproducción asistida en Cuba, que solo fueran parejas heteros, que llevaran
un año de intento natural.
Año intentándolo sin haber podido procrear. Con el nuevo Código de las Familias y el nuevo reglamento de reproducción asistida, la esperanza era, bueno, esto se acabó. Con esta resolución nueva se normó todo, cómo se iba a hacer. Es bastante cis heteronormativa, se le escapan muchas cosas. Es un poquito cisnormativo y no explica a profundidad gente, por ejemplo, personas trans que de momento no pueden procrear porque se están sometiendo a determinados tratamientos. O sea, es muy poco específico en estos temas. Lo primero es que el reglamento norma que ahora tienen acceso a técnicas de reproducción asistida todas las personas que expresen su voluntad de intervenir y requieran de estas para lograr la concepción y llevar a término el embarazo. El Ministerio de Salud Pública, por supuesto, es el encargado de hacer todo esto, incluyendo toda la parte normativa y de control, así como garantizar, por supuesto, la intimidad, la confidencialidad y la protección de la información. Esto es importante, sobre todo en la donación de gametos de manera anónima. La resolución también norma que absolutamente para acceder a todas las técnicas de reproducción asistida se requiere consentimiento informado ante notario público. Algo de lo que hablábamos en el capítulo anterior del Código de la Familia. O sea, para cada procedimiento hay que ir y dar tu consentimiento informado ante notario público. Y en el caso de la gestación solidaria, que fue lo que se normó, porque en Cuba no media pago, para acceder a esto, ahorita vamos a explicar también qué cosa es gestación solidaria, hay que hacerlo a través de un proceso judicial. Código de las Familias también norma qué se debe tener en cuenta para que se otorgue el fallo judicial. Por ejemplo, todas las personas involucradas deben tener al menos 25 años de edad. La manera en que se realiza todo el proceso judicial está normado además en el Código de Procesos, lo cual implica que para la gestación solidaria hay tres normas involucradas: el Código de las Familias, la resolución sobre reproducción asistida y el Código de Procesos. Un poquito más complicado. Todo este consentimiento y todas estas cosas se pueden echar para atrás siempre que el proceso de implantación embrionaria no haya comenzado. Y además las personas que están involucradas en todo este proceso también tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto, por supuesto, es un fenómeno absolutamente nuevo que empezó en octubre. O sea, me refiero a las cuestiones legales que involucran todas estas cosas y sobre todo para parejas homoparentales o para personas solas. Esto no existía antes, lo cual es, tú sabes, los problemas que nos hemos encontrado también con la implementación del Código de la Familia, que es preparar al personal que está a cargo de esto, las capacitaciones y las cosas para que no ocurran determinados problemas. El primer nivel de acceso a la reproducción asistida es el nivel primario de salud. O sea, vas a tu consultorio, te mandan por una consulta municipal. Por cierto, la consulta municipal tiene que ser en el municipio en el que reside la persona que va a gestar. Las cuestiones estas que tienen que ver con los análisis para ver si el problema es uno u otro, todo eso se debe realizar a nivel municipal. Y la gente ya que excede a nivel provincial suelen ser las cuestiones de inseminación artificial. Esas cosas se hacen todo lo que es baja tecnología se hace hasta el nivel provincial. Y luego en Cuba hay unos centros que son los centros regionales. Había 6 en Cuba, eran 4, pero ahora son 6. En La Habana son como 2 que atienden además, una parte atiende Artemisa, Pinar del Río, otra parte atiende Matanza, Villa Clarital. Hay uno en Cienfuegos, uno en Holguín y estaban creando uno en Santiago de Cuba. Que yo creo que no lo llegaron a hacer, estaban en eso. Y ya los centros regionales se encargan de las técnicas de alta tecnología, como la fecundación in vitro y la inyección citoplasmática, solo si te dije, en un solo lugar, que es el Hospital Almejeiras.
Que es bueno destacar que cuando hacíamos la investigación para este capítulo, leíamos de Cuba Debate, de Sierra Maestra, de unos cuantos periódicos, y había muchísimas personas diciendo que es que hace años que están en los procesos y no solo no logran resultados, que bueno, eso también yo supongo que tenga sus altas y sus bajas, sino que además hacía años que no tenían una consulta, hacía años que no les realizaban un procedimiento, que fue como casi todo dejado al destino, al tiempo.
Todos estos procedimientos requieren tratamientos hormonales que son caros. Bueno, para abreviar, todo esto que voy a mencionar ahora, todo es bien caro. Miles y miles de dólares cuestan. Entonces, es todos los tratamientos hormonales y tal, por una parte. Por la otra están los medios de cultivo, porque esos embriones, o sea, la fertilización in vitro tiene que ocurrir en un medio de cultivo especial, en laboratorio, en un ambiente controlado, todo el equipamiento que eso lleva, sin contar todo el equipamiento que llevan todos los estudios, los reactivos para hacer las pruebas de hormonales, para saber cuáles son los niveles hormonales y tal, de laboratorio. Y además todo el material gastable que esto lleva. Cánulas de inseminación artificial, por ejemplo, están en falta ahora mismo, según leí en un artículo.
Todo eso.
Porque son cánulas, no son agüitas, son unas cánulas especiales, no sé qué, todo es desechable. Más toda una serie de material gastable de laboratorio, que no es poco, desde guantes, que no hay en ningún lado en Cuba. Desde guantes hasta, no sé, cualquier cantidad de cosas. Si no se están haciendo la cirugía por falta de guantes, imagínate esto, que es un servicio muy especializado, muy focalizado en determinados lugares y ya. O sea, es una cosa que desde que empezó la pandemia en el 2020 se paró y todavía no ha logrado recuperarse. Entonces, eso por supuesto plantea nuevos problemas a lo que quedó normado, porque en la práctica, digamos que las parejas lesbianas son asumidas que pueden acceder a esto y porque es inseminación artificial, pero además en Cuba no hay bancos de gametos. Lo que he revisado se contradice. O sea, por una parte dicen que sí hay, pero que no han logrado conseguir donantes, y por otra parte dicen que no hay bancos de gametos. Yo prefiero decir que no hay, porque si en la práctica no funciona, no tienes gametos ahí para hacer donación anónima.
Básicamente no tienes.
¿Qué pasa con esto? Que las únicas personas ahora mismo que de toda la comunidad LGBT que pudieran acceder a las técnicas de reproducción asistida en Cuba, cuáles son las parejas lesbianas, que no tienen además ningún problema de infertilidad y que llevan un donante conocido. Lo bueno de este asunto es que lo puedes hacer a través de una institución de salud.
Sí, claro. Que mejore el proceso, vamos a decirlo.
No, porque claro, tú te aseguras que la persona que te está donando no tiene ningún problema de salud, porque te hacen serologías, te hacen...
Exacto.
Mira, no tiene VIH, no tiene nada. Te hacen...
Un nivel de aseguramiento en ese proceso.
Uno, claro, desde el punto de vista médico es importante. Y lo otro es desde el punto de vista legal, que como lo haces todo, como se dice en buen cubano, por la canalita, luego ese donante, aunque sea conocido, y según dice la ley, eso lo dice el Código de Familia, ese donante, aunque sea conocido, no tiene derechos de parentalidad, a menos que sea un acuerdo de multiparentalidad, no tiene derecho de parentalidad sobre la persona que nazca por estas técnicas. Ni siquiera impugnando el asunto por un factor biológico, genético, o cualquier cosa de esto. O sea, no tienes derecho. Tú eres donante, en ese caso, y se acabó. Y por ley tú no tienes derecho a esa criatura.
Entonces, una pareja de lesbianas y un hombre pueden tener un bebé, pero puede ser con los óvulos de la que va a gestar, es la pregunta.
Sí, qué bueno que preguntas eso. Porque hay un detalle en ley, y es que hay una posibilidad, que es lo que se conoce como método ropa, que es que en el caso de las parejas de lesbianas, una de las dos done los óvulos y la otra sea quien geste. Eso se puede hacer en el mundo, no hay ningún problema con eso. En Cuba, según lo que yo leí en la ley, no es posible. O sea, los óvulos tienen que ser de la misma persona que va
a gestar. Ok, interesante. Yo te lo preguntaba porque como en la gestación solidaria tiene que ser un óvulo de otra persona, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo serán las parejas de lesbianas?
A eso voy ahora, porque lo más, yo diría, bizarro del asunto de cómo quedó la gestación solidaria es eso. Y es que queda normado, o sea, cuando los embriones fecundados que sobran del proceso de fertilización in vitro se guardan. Y luego pueden ser usados por la persona dadora, o sea, la persona, el dueño, digamos, o la dueña de esos embriones, para donación a terceras personas. Es como una adopción rara, porque tú estás gestando y das a luz un embrión con unas características que no tienen nada que ver contigo, con tu pareja. Es un embrión fecundado con gametos de otras dos personas, pero bueno, es uno de los posibles usos de los embriones fecundados que están ahí guardados. Es algo que ocurre en el mundo. En el mundo lo que tú haces es que es un poquito más caro, porque tú estás comprando básicamente un embrión o estás usando un embrión de alguien más como una manera de adoptar. O con fines de investigación o sencillamente se desecha. Y claro, lo que me pasa a mí con el reglamento de reproducción asistida es que norma perfectamente el hecho de que tú tienes que dar tu consentimiento informado para que esos embriones fecundados se guarden, o los gametos tuyos se guarden, se criopreserven, o sea, se congelan, como se dice normalmente, se congelan ya y se guardan ahí. Ahora bien, el siguiente capítulo del reglamento de reproducción asistida norma perfectamente qué pasa cuando es con fines de investigación. Pero en ningún momento el reglamento norma, cuando es para dación a terceras personas, cómo es el asunto del consentimiento informado, porque además el consentimiento informado lo das para dejar en custodia de la institución de salud los embriones fecundados. Ya, eso tú lo dejas ahí y la institución de salud, y además lo que dice es que la institución de salud lo que necesita es la autorización del director del centro para usar esos embriones o esos gametos. Lo que quiere decir que queda como en un limbo el hecho de la dación a terceras personas.
Los limbos no me gustan.
No me gustan porque queda un vacío legal ahí, sí, grande, en el que los embriones fecundados
tuyos... En Cuba
tuyos,
los limbos no funcionan en Cuba.
En el que los embriones, fíjate, los embriones fecundados tuyos se los pueden implantar a una persona y lo decide el director del hospital, no tú.
Sí, exactamente, pero bueno.
Eso, y no creo cosas que llamen a las personas para decirle qué van a hacer con sus embriones. Con fines de investigación sí está normado, está en ley, está todo muy bonito, todo perfecto. Pero en ese caso particular no lo dice. Y bueno, en el caso de la gestación...
Tenemos que apelar a la moral, digo yo.
A la ética.
A la ética.
A la ética, pero bueno, eso tampoco está normado.
Exactamente.
Lo que pasa con la gestación solidaria, que es el otro caso bizarro de este asunto, es que, bueno, tú dices, bueno, la manera más fácil de hacerlo es una pareja X quiere tener hijos por gestación solidaria, consiguen que alguien de la familia o alguien muy cercano, efectivamente, quiera, porque eso es lo que está normado, no es cualquiera de la calle que tú te encontraste, oye, yo voy a tener tus hijos. No, tiene que ser alguien cercano, efectivamente, o algún familiar. Entonces, Esta es la otra parte que yo casi no entiendo mucho, porque si es algún familiar, a lo mejor la gente escoge familiares para tener material genético. La gente, o sea, hay gente que quiere tener hijos con su propio material genético.
Claro.
O el material genético de su pareja. En el caso de las parejas gay, ok, yo no los espermatozoides, pero no sé, la hermana de mi pareja va a gestar. Bueno, y aquí está la norma, y es que la persona que gesta no puede ser quien done los óvulos, lo cual obliga a que la gestación solidaria ocurra por un proceso de alta tecnología, con los problemas materiales que ya dijimos que tenían en Cuba. ¿Qué pasa en este sentido? Como tampoco hay bancos de gametos en Cuba, implica que los óvulos tú no puedes acceder a una donante o un donante anónimo. Tienes que usar a alguien conocido. Lo cual quiere decir que tú te tienes que buscar, literal, te tienes que buscar, no solo la persona que va a gestar, sino la persona que va a donar los óvulos. La fertilización ocurre in vitro y la implantación del embrión fecundado, ok, todo ese proceso, ok. Pero
tienes que encontrar a dos personas que estén, que ya de por sí es difícil encontrar a una.
Exacto. Y además, como es por fertilización in vitro, tienen que ser técnicas de alta tecnología, que además desde hace unos cuantos años no se están realizando en Cuba. El año pasado no hubo ningún embarazo, no se obtuvo ningún embarazo por fertilización in vitro, por lo menos en Santiago de Cuba, porque no había materiales.
Pero además que no nos sacamos las estadísticas de ningún lugar, están en el Sierra Maestra.
Sí, bueno, las estadísticas de cuántas personas LGBT han accedido al servicio
no están,
no existen. Ayer mismo hicimos una búsqueda de nuevo para ver si encontrábamos alguna estadística al respecto. No hay. Y bueno, claro, todo esto se complica de una manera horrible.
Horrible, exactamente.
Como todo esto ocurre por un proceso de salud pública y toda esta historia, todo es muy costoso, todo está muy sujeto al número de veces que puedes intentar, las edades de las personas involucradas para lograr una mayor tasa de éxito. Y lo otro es que, por ejemplo, no es como que tú no quieres gestar y vas a recurrir a la gestación solidaria. No, tiene que ser que no puedas hacerlo. Por tanto, la gestación solidaria, por ejemplo, queda limitada a parejas de hombres gay, que por supuesto no pueden gestar, u hombres solos, que tampoco pueden gestar, o personas de sexo femenino, que uteroportante, que es como le dicen los términos legales que ahora se están usando, que no pueda, o sea, que tenga problemas de fertilidad y no pueda gestar. Para el fallo judicial tiene que demostrar que lo ha intentado y no ha podido. No es como que tú quieres acceder a eso ahora y voy a hacerlo. Y lo otro es el famoso método ropa, este que el que estábamos hablando hace un ratito, o sea, una de las parejas lesbianas, una aporta el óvulo y la otra gesta. Y el donante, bueno, de espermatozoides, sabemos que no tiene derecho, por tanto sí. Es eso, es donante.
Es donante.
Pero lo que hace mucha gente es para tener ese un vínculo como más biológico con la criatura de hacer es una de las dos aporta el óvulo y la otra gesta. Bueno, en Cuba, olvídalo.
No se puede.
No está normado, y como no está normado, y como, vuelvo a lo mismo, eso tendría que suceder por técnicas entonces de alta tecnología, y las técnicas de alta tecnología están aquí prescritas para gestación solidaria o personas que no pueden. Tendría que ser que no pudiera. Entonces, porque tú quieres hacerlo, porque quieres acceder a esto, porque quieres hacerlo de otra manera, olvídalo. Eso está normado, quienes pueden, quienes no. No es porque tú quieres.
Lo primero que hicimos fue, por supuesto, cuando ya teníamos como todo esto un poco de información sobre el tema, buscar al donante. Ya después fue como el segundo paso, el siguiente paso, que fue bien difícil. Como tampoco habían regulaciones en ese momento, las regulaciones que yo leí fue el Código de Registro Civil y decía que toda figura paternal tiene derecho a reclamar a su hijo hasta los 18 años. Por tanto, necesitábamos una persona que fuera de absoluta confianza para evitar cualquier tipo de un problema legal en un futuro, de una reclamación de paternidad, teniendo en cuenta además que el único acuerdo que podíamos hacer con el donante era verbal, porque ¿de qué otra forma íbamos a establecer un acuerdo si no había una base legal, una resolución, no había nada sobre la cual hacer un acuerdo que fuera legalmente reconocido y que en un futuro nos pudiera proteger, que para eso es lo que están las leyes? Entonces, el primer criterio era para escoger ese donante. Recuerdo que una amiga nos contó que nos tomáramos bien en serio ese paso, porque era, así nos dijo, el casting de nuestras vidas. Y en efecto, eso fue lo que sentimos. Era el casting de nuestras vidas porque primero era una persona que tenía que cumplir determinados criterios que nosotras acordamos también, eso se habla, por supuesto, en la pareja. Primero, que tuviéramos toda esta confianza para evitar futuros conflictos o reclamos de paternidad. Antes que eso, pero que fuera una persona sana. Era lo que buscábamos, que tuviera, pues, que no tuviera padecimientos de enfermedades o en su familia. Porque bueno, ya que estamos aquí y lo estamos seleccionando, pues es algo importante, por supuesto. Segundo, que fuera una persona que tuviéramos confianza para evitar cualquier tipo de conflictos de reclamación de paternidad. Y tercero, que esa persona no tuviera ningún tipo de interés en establecer un rol de padre. Era como muy claro que lo teníamos también. Entonces ese era como el más difícil de todos, porque sí, muchos amigos o varios amigos les gustaba la idea, pero no les gustaba ese tercer punto. Porque también entiendo que cómo tú te puedes sentir con respecto a eso. Hay personas para las que es más fácil, hay personas para las que no. Y eso también teníamos que entenderlo. También estábamos como claras de que si esa persona quería tener algún rol en la vida de esa criatura, pues tampoco se lo podíamos impedir. Pero bueno, ¿qué rol iba a tener? Eso era algo que teníamos que definir nosotras primero, de qué queremos nosotras, qué rol, ¿no? Podemos o estamos cómodas, y después entonces poder hablar eso con el donante, que finalmente pues lo hablamos y tuvimos una conversación o varias, realmente no recuerdo, pero no fue como muy difícil tampoco, porque era una persona de mucha confianza, y establecimos como esos acuerdos, ¿no? Realmente lo hablamos, fueron momentos realmente muy bonitos, porque es de abrirse completamente con un tema que además es bastante delicado, pues está hablando de la vida de otra persona. Entonces, ya una vez que teníamos todo eso, lo siguiente fue, pues, empezar con alguna serie de análisis. Ya sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba, que imagen el médico, que casi todo es por tener un amigo, alguien que te acerque, alguna institución, algún doctor. Y nosotras teníamos una amiga que es médico de familia, y ella nos ayudó haciéndonos unas órdenes de análisis, que fue lo que ella nos pudo conseguir. Realmente necesitábamos un espermograma, pero no tuvimos acceso a nadie dentro de un hospital como para hacerlo. Recuerdo perfectamente el día que fuimos para los análisis. Pues yo fui temprano, por supuesto, para marcar, porque el donante al final, como quiera que sea, estaba haciéndome un favor, vivía mucho más lejos. Yo llegué bien temprano, marqué, ya venía con mis órdenes de análisis. Y las órdenes decían además que era para una gestante, porque las órdenes de análisis que eran para gestantes salen mucho más pronto los resultados. La amiga mía me había puesto esto precisamente para apurar los resultados de las pruebas. Y yo llego y me anoto en la lista bien temprano para la extracción de sangre, junto con el donante, anoto nuestros nombres, y quien me recoge ya me dice: ah, tú, ah, fulana, con tu esposo. Sí, sí, con mi esposo, porque ya había gestante y otro más. Bueno, claro, sí, sí, mi esposo, yo ahí, porque para qué voy a estar dando explicaciones, por supuesto. O sea, en ese momento, ¿no? O en ese tipo de situaciones. Y ya ella, pues, no sé, yo había llegado como media hora, 40 minutos antes o que sea policlínico. Y justo a las 8, cuando empiezan a llamar a las personas, pues yo era una de las primeras y el donante no había llegado. Pues aquella señora empezó como a presionarme, a decirme: oye, pero tu esposo, ¿pero dónde está? Pero él no vino contigo. Como empezando a cuestionarme, porque yo simplemente estaba rotando en la cola. Bueno, yo le tuve que decir que mi esposo había trabajado esa noche, que él venía del trabajo. O sea, todo un cuento para justificar, porque yo no tenía ningún deseo realmente de estar dando ningún tipo de explicaciones. Y ya cuando llegó el donante, nos hicimos los análisis y simplemente eso pasó. Cuando le conté a la amiga mía, ella me dijo, por supuesto, tú ya cuando salgas embarazada vienes y te haces la captación conmigo, y todo el proceso va a ser conmigo para que te evites todo este tipo de cosas, porque al final yo no puedo hablar de este tema, porque al final yo no tuve un proceso, no salimos embarazadas, no tenemos como todo un contacto con el sistema de salud para poder hablar si hay homofobia o no dentro, pero sí están este tipo de cuestionamientos, o sea, por lo menos hasta esa experiencia puntual de policlínico, ¿no? Porque incluso recuerdo que cuando fui a hacerme una prueba citológica, también como otro de los exámenes que pude hacerme, que de los que pude acceder, gracias a esta amiga mía también, la enfermera me estaba examinando, me dijo que estaba todo bien, yo le estaba comentando también algunas cosas sobre mí, y ella me miró así y me dijo: ay, pero tú estás como, ay, no, pero ¿qué haces leyendo tanto? Si eso no es tan complicado, como salir embarazada, eso no es tan difícil, ay, pero, o sea, como me tiró el conocimiento que yo tenía de mi propio cuerpo, me lo tiró como a nada, porque yo estaba como, eso mostraba una preocupación excesiva, y la doctora amiga mía le comentó que ella simplemente le dijo: ella está intentándolo de otra forma, simplemente déjala, así mismo le comentó. Por último, estuvimos intentándolo durante 4 meses. 4 meses en los que todo giraba en torno a esos 3 días en que intentábamos en casa. El proceso era, bueno, primero necesitábamos también una serie de cosas, equipos, materiales, nada difícil, pero sí para nuestro contexto, como siempre, un contexto de escasez. Porque, bueno, fuera de Cuba, tú googleas kit para inseminación artificial casera y tienes un paquete de Amazon que en 3 días está en tu casa. En Cuba no, tuvimos que buscar, nos ayudaron un pomo de laboratorio, unos sueros, unas jeringuillas, una serie de cosas, un kit muy básico que nos armamos sustituyendo por esos que veíamos en Amazon y a los que incluso teniendo el dinero no puedes acceder. Recuerdo también que habíamos hablado todo el tema de la lactancia, cómo va a ser, podíamos lactar las dos y todos los procedimientos que hay para eso. De los que tampoco puedo hablar mucho porque simplemente leí muy para arribita, como parte de todo lo que leí, pero no era el foco en ese momento. Que además también teníamos recomendaciones de los días siguientes, era una serie de cosas que había que evitar, que tratábamos de cumplir, pero que en la vida práctica pues tampoco, a veces era difícil cumplirlo todo. O por lo menos creo que eso, que también hubo mucha obsesión en el tema y en querer cumplirlo todo y a veces, pues, de hecho, muchas personas nos lo recomendaron, que era como relajarse y después podía salir. Se interrumpió porque el donante se fue de Cuba, no había otra forma. Estuvimos sin donante y después entonces, pues, sí, teníamos otro donante que entonces también estaba fuera de Cuba, que iba a viajar en los próximos meses. Entonces tuvimos como un tiempo ahí de pensar, de replantear, bueno, primero cómo nos sentimos con respecto a esto, porque no salió lo que pensábamos, no quedamos embarazadas. Como, primero es cómo reaccionar con respecto a eso, cómo te sientes con algo que como dice, bueno, como ha dicho mi pareja en algunos momentos, con algo que no fue. Y también nos dio un tiempo, ¿no?, de pensar, bueno, vamos a relajar. Fue un tiempo en que yo abandoné todas esas lecturas, abandoné toda la medición de la temperatura, toda la tensión que tenía sobre el cuerpo, sobre mis procesos, sobre mis periodos menstruales. Simplemente todo eso se fue y me dio mucho tiempo eso para pensar y para relajarme con respecto al tema y para también darme cuenta de que ya eso no era lo que estábamos buscando. La verdad es que empezaron a pasar otras cosas, pues apuraban más dentro de los planes que uno se va haciendo de vida, ¿no? Y decidimos que no era el momento, que también son decisiones que uno toma y uno las dice así, pero no son fáciles, por supuesto. Decimos que ese no era el momento y que en algún momento sería y listo. No es que digamos que haya sido algo fácil, pero hay veces que hay que hacer la paz también con ese tipo de decisiones y listo. Punto. Que hayamos abandonado la idea ni nada parecido. Se fue la decisión que tomamos. Ya, creo que no puedo decir mucho más al respecto.
Yeye, para seguir con esto de la gestación solidaria, yo te voy a decir cuáles son mis apreciaciones sobre el tema. Entre todas las cosas que tú has dicho, coincido en muchísimas, la gestación solidaria a nivel popular, vamos a decirle así, fue un gran problema y todavía es un gran problema porque se aprecia de una forma muy agresiva, vamos a decirle. Porque primero tenemos la apreciación de las personas que lo ven como una mercantilización del cuerpo de una persona gestante, porque se vuelve un negocio, porque te puedo rentar el vientre, etcétera. Aquí en Cuba no, supongo que a través de todas estos reglamentos y todos estos fallos judiciales no se permita, pero en otros países sí. Y la gente lo ve como una mercantilización, lo llaman tráfico de personas, el tráfico del vientre, pero la verdad es que lo de mi cuerpo, mi decisión aplica para tantas cosas. Y yo creo que esta es una de ellas, porque considero que sí hay un plano socioeconómico que influye sobre la decisión de una persona de rentar su vientre. Sí, que considero, no lo hay. Evidentemente hay una necesidad que te lleva a eso, como también hay una necesidad que me lleva a mí a trabajar.
Es un poquito complicado.
Es muy complicado, claro.
Voy
que
a usar
sí.
Esa palabra, porque sí hay una explotación reproductiva.
Sí.
Sí hay una. Hay granjas en Ucrania, cosas. Granjas, literal, de gente ahí y mujeres pariendo, para que alguien vaya y adopte a esos niños. Hay países que lo tienen prohibido. España, por ejemplo, tiene prohibida la gestación subrogada, pero no la adopción fuera del país, lo que quiere decir que entonces la gente va, paga en otros países y lo trae, como el famoso caso de Ana Obregón, que hace poco incendió las redes, porque además era con los gametos de su hijo muerto. El niño era literalmente
su nieto,
pero fue y lo pagó en Miami, porque en España está prohibido. $200,000 pagó.
Te voy a ser sincera, yo no le veo nada malo a eso.
Claro, lo que argumenta mucha gente y lo que me parece a mí un poquito cuestionable del asunto es que tú pierdes total autonomía de tu cuerpo todo el tiempo que dure la gestación. O sea, te controlan la nutrición y claro, yo entiendo por qué lo hacen, es porque tú te quieres asegurar de que la criatura que va a nacer esté sana. Pero la persona gestante es como una incubadora, nada más, y tú no tienes derecho ni sobre alimentación, ni sobre movilidad, ni sobre nada.
Pero en realidad no pasa así en todos los casos.
Lo que argumentan varios activistas es que igual en cualquier trabajo que tú te metas te van a explotar, igual en cualquier trabajo tienes limitaciones de cosas. El asunto es que hay mucha gente abogando también por quitarle juicios morales al trabajo reproductivo, pero es más o menos la misma discusión que hay con el asunto del trabajo sexual.
Del trabajo sexual, eso mismo te iba a decir, y es que yo lo veo igual.
Sí, lo que pasa es que también hay involucrados otros temas de trata, otros temas de clase, de dineros involucrados y tal. Y el problema es de fondo, no es tanto porque, a ver, si yo tengo que gestar para darle el niño a otra gente, para poder mantener mis hijos, problemas sociales de fondo, no es solo eso. Pero hay mucha gente abogando, o sea, mucha gente que es más bien regulacionista y tal. En Cuba hay varias regulaciones con el asunto de la gestación solidaria para evitar pago y evitar otras cosas. Por ejemplo, la persona que gesta no puede haber accedido antes a la gestación solidaria. Los donantes de gametos solo pueden tener 2 hijos de su material
genético.
2 nada más.
A mí me molesta el moralismo detrás de eso, porque, por ejemplo, una de las personas que con las que he hablado sobre el tema está en una pareja heterosexual y además está haciendo el proceso para quedar embarazada con su pareja. Entonces, mi cuestión y lo que me hace a mí normalmente tener unas discusiones un poco acaloradas, vamos a decir, con esa persona, es que estás asistiendo con tu pareja al programa porque no quieres adoptar, porque lo dice, yo no quiero adoptar, yo quiero tener hijos con mi material genético, pero yo considero que la gestación solidaria no debería permitirse a hombres gay ni a personas solas, porque lo que deberían hacer es adoptar. Entonces, tu opción primaria es tener hijos con tu propio material genético y lo estás haciendo y no has valorado siquiera la adopción, pero nosotros sí tenemos que adoptar obligatoriamente.
Al final
es homofobia de fondo lo que está hablando ahí. No, yo no tengo ningún problema con que tengan hijos, pero que adopten. ¿Y por qué no adoptaste tú como opción primaria? Es mi pregunta.
Claro, si está mal para uno, está mal para todos.
Está mal para todo el mundo. ¿Por qué entonces estás accediendo a las consultas de reproducción asistida? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te estás gastando el dinero? Porque además es una persona que está viajando fuera del país para hacerlo. Entonces, amiga, ¿por qué?
Date cuenta.
¿Por qué no adoptaste? Amiga, date cuenta.
Sí, hay un prejuicio de fondo ahí, definitivamente.
Definitivamente lo hay.
Y fue parte de las discusiones del Código de la Familia. Y es que, bueno, pero tú no tienes derecho, hay un derecho a formar familia.
Exactamente. Por eso te digo, para mí el tema es complicado, pero yo lo sigo viendo desde, no sé si es que yo soy mucho paz y amor o algo así, no sé, no entiendo, pero yo lo sigo viendo desde mi cuerpo, mi decisión. Que hay un trasfondo social, económico, que te lleva a gestar para poder mantener a tus hijos o para poder mantenerte tú o para darte un estilo de vida determinado, está bien. También hay un trasfondo económico social en el OnlyFans. O sea, yo no tengo OnlyFans porque no tengo cuerpo para eso. Pero si yo me exploto trabajando en comunicación hasta las 10:30 de la noche con clientes que no te respetan ni te brindan un vaso de agua, amiga, no me abren el OnlyFans por no tener cuerpo. Es lo mismo si yo quiero gestar ahora mismo para una persona que no puede, que yo no lo haría porque todos sabemos cuál es mi opinión con la gestación y parir y demás, pero si yo quiero hacerlo, yo debería tener el derecho de hacerlo sin que nadie me cuestione de dónde sale. Oye, si yo quiero tener $200,000 ahora mismo y en 9 meses los puedo tener, pues lo voy a tener. Ese es mi problema. No sé, no, a lo mejor no hay otra vía para yo conseguir los $200,000. Es que yo considero que es mi problema, es mi situación. En ciertos momentos actuamos como salvadores de las personas que ejercen el trabajo sexual o que ejercen esto de la gestación, y yo siento que el papel de salvador a mí no me queda.
Yo, mi posición es más como media, ¿no? Entre una cosa y la otra. Mi posición es, todo depende de cuán lejos quieras llevar aquello de tu cuerpo, tu decisión, o mi cuerpo, mi decisión. ¿Cuán lejos tú quieres llevar eso? Si lo usas para el acceso al aborto, lo puedes usar para otras muchas cosas. O sea, mi cuerpo, mi decisión. Lo que pasa con todos estos temas es que también hay temas de explotación y sociedad. Pero yo creo que se puede estar a la vez defendiendo eso de mi cuerpo, mi decisión, o sea, el derecho a la autonomía corporal y a las decisiones sobre tu autonomía corporal, y a la vez estar en contra de la trata y de la explotación.
No, sí, claro, eso yo estoy en contra de la trata también. Pero
porque lo que pasa es que
analizo,
tú puedes,
todos los contextos de gestación.
Claro, tú puedes estar a favor de las decisiones individuales y muy en contra de los sistemas de explotación que hay detrás.
Claro, yo no estaría a favor de una granja en Ucrania. Claramente que no. ¿A dónde hay que ir para eliminar la granja en Ucrania? Yo voy. Entonces, Yeye, cerramos.
Cerramos, esperamos que hayan entendido un poquito la madeja. Si tienen algunas, estoy segura de aquí van a salir muchas preguntas, gente. Siempre tienen muchas preguntas y nos quedan muchísimas cosas por decir a este respecto, porque es un fíjate que no nos hemos metido ni siquiera en las cuestiones técnicas del proceso y tal. Y hay otras muchas cosas que no hemos mencionado, que es el hecho de usar gametos de personas fallecidas. Tienes un plazo también para hacerlo. Sí.
No hemos hablado de los precios en otros países.
No hemos hablado de los precios en otros países, pero es carísimo.
Sí, entre los 10.000 y $20.000 en Estados Unidos, por ejemplo. Vaya, para mencionarlo.
Quedan muchas cosas por decir y quedan muchas cosas todavía medio turbias ahí en el camino. En la práctica ahora mismo está siendo un problema serio en Cuba con el desastre que tenemos ahora mismo en salud pública en general. Y imagínate estas cosas que son más complicadas desde el punto de vista técnico. Yo creo que hemos barrido bastante. Está la historia de Cintia, de lo que pasaron antes de la aprobación de todo esto. Ahora no es muy diferente en el sentido de que la práctica no se está realizando, así que realmente no creo que haya variado mucho.
No. A pesar de las regulaciones, no tenemos una variación grandísima en la articulación de ese derecho, vamos a decirle, ¿no? Porque tienes el derecho, pero en la articulación del derecho no tenemos mucha variación por las imposibilidades en Cuba, porque se pasaron cosas por alto, porque le pusimos tantas trabas para evitar la comercialización que ahora es casi impensable. Y nada, esperamos que hayan entendido un poco más. Cualquier pregunta que tengan, intentaremos responderla. No tenemos todas las respuestas, como siempre dice Yeye, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestros contenidos, déjennos saber sus comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico si tienen alguna historia que contar. Si tienen alguna pregunta, estaremos felices de responderle. La Escuelita es un podcast autogestionado, escrito, dirigido y conducido por Lizzie Romero y Yeye Hernández.
Grabado y editado en los estudios de República Record, con música original de Carmen Crown, con pique en la cámara. Te esperamos la próxima semana para seguir deconstruyéndonos. Hasta el próximo capítulo.
Hasta el próximo capítulo.